música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
fmradiocultura.com.ar. ODT, el Observatorio del Trabajo, es un programa radial de investigación social que desde el año 2010 genera y divulga contenidos para mejorar la calidad de vida de las personas y de las empresas de Iberoamérica. Su agenda de contenidos son la responsabilidad social empresarial, innovación y emprendimiento, la gestión humana en las organizaciones, liderazgo, riesgos psicosociales, seguridad e higiene, sindicatos, inclusión y diversidad, ergonomía, psicosociología, educación, agronegocio, agrotalento y agroformación y desarrollo, biotecnología, turismo, economía naranja, sostenibilidad y todo lo relacionado con el trabajo y el empleo. Los invitamos a seguirnos en redes sociales y en nuestro portal www.elobservatoriodeltrabajo.org. ODT, el Observatorio del Trabajo, cuenta con las siguientes sinergias institucionales. South Summit, el mayor evento del ecosistema emprendedor del mundo, del 5 al 7 de junio de 2024, La Nave, Madrid, España. A4Health, expertos en medir, gestionar y mejorar la salud psicosocial de las personas en las organizaciones. Primera consultora B Corp especializada en gestión preventiva psicosocial. Instituto Argentino de Seguridad, especialización profesional y diplomado internacional en riesgos psicosociales, tecnicaturas y otros diplomados. Todos Startups, portal emprendedor iberoamericano. Top Employers Institute, lleva a tu organización a las mejores prácticas de recursos humanos. Oviedo Cofrade, Foro Recursos Humanos. Rumara Oil Green, el primer aceite de soja sustentable de San Andrés de Giles, Argentina, al mundo. 15ª premiación de RSC Corresponsables Iberoamérica. 14º Congreso Internacional y 17º Nacional de Ergonomía y Psicosociología, Preveras, 19 y 20 de septiembre del 2024, La Laboral, Gijón, Asturias, España. Cáritas Argentina, Instituto de Desarrollo Productivo, la formación de vanguardia en la era del conocimiento. Vinoteca Vides, sentí todos los sabores y los vinos de España, en el barrio de Chueca, calle Libertad 12, Madrid, España. Fundación INCIDE, apoyando la creación y consolidación de empresas. Agencia de Noticias La Nota Digital. Token City, la revolución en la gestión de activos digitales. ALACET, Asociación Latinoamericana de Seguridad e Higiene del Trabajo. Sociedad Ecuatoriana de Psicosociología Laboral, CEPLA. Agencia de Desarrollo de Negocios Onit Center, Sao Paulo, New York. Premios Impulsa al Autoempleo de la Cruz Roja de España. Carrera La Nocturna de Toledo, 19 de octubre 2024, Toledo, España, a beneficio de la Fundación Neiman Pick de España. Madrid Talento. UDIMA, Universidad a Distancia de Madrid. CEF, Centro de Estudios Financieros. Musicalización original a cargo del productor audiovisual, pianista y cantautor Romo Santana.
Bienvenidos a ODT, el Observatorio del Trabajo. Te saluda desde Buenos Aires, Argentina, Juan Domingo Palermo. Estamos transmitiendo desde aquí, desde Radio Cultura, para todo Iberoamérica. Desde Tierra del Fuego hasta España, Portugal, Brasil, Andorra y todo nuestro habla hispano, que pueden encontrarnos desde el norte de América, en una gran comunidad hispánica, hasta el sur de nuestra región, como también lo pueden escuchar en toda España. Y hoy vamos a hacer un programa especial sobre cómo emprender en la gastronomía gourmet, un tema tan importante para que aquel que quiera emprender o que quiera conocer cómo se lleva adelante un negocio inspirado en el buen gusto, en la calidad, donde toda la cadena de valor está expresada de esa forma, desde un barrio de la ciudad de Buenos Aires, el barrio de Belgrano, como hay un vals que dice barrio de Belgrano, caserón de Texas. Ya no hay más caserón de Texas en el barrio de Belgrano, hay grandes edificios y hay empresarios, comerciantes, pymes que piensan a lo grande, que piensan a lo gourmet. Y vamos a contar el caso de Bauman Sandwichería, que ya lo pueden encontrar en Instagram y conocer lo que hace esta gran sandwichería, y gran porque le dan de emplear a mucha gente, hacen cosas de calidad, allí en la calle Echeverría, entre Ciudad de La Paz y la Avenida Cabildo, en pleno barrio de Belgrano. Y nos traen su historia. ¿Para qué? Para darse a conocer, pero también para inspirar a otros emprendedores, para que agentes de la cadena de valor conozcan qué es lo que hacen, cómo piensan a lo grande y cómo quieren esta idea trasladarla al mundo. También tendremos al doctor Bernardo Klisberg, como cada martes, inaugurando el Observatorio del Trabajo con su sesión especial sobre Bután. Nos va a hablar hoy uno de los grandes países que está dando que hablar, porque sus índices de felicidad realmente están dando que hablar y están generando una acción muy concreta. Buenas noticias, reflexión espiritual, como siempre. También tendremos la sección de vinos y sabores de España, bien vinculada con la gastronomía, que Vicente Herrero nos va a contar sobre sus vinos, sobre los vinos esos españoles que tanto gustan a la comunidad de Iberoamérica. Nuestro compacto de noticias realizado por Jorge Potente. También tendremos nuestro apoyo semanal a Caritas Argentina. Y no los hago esperar más, y ya se presenta con nosotros Sebastián Genovese, que es copropietario, cofunder, junto a Francisco Ponce de León, de este comercio, esta sandwichería al paso gourmet, que es Bauman. ¿Cómo te va, Sebastián Genovese?
Buenas tardes, Juan Domingo. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Me alegra mucho estar acá.
Bueno, a nosotros nos encanta, y nos encanta que te sientas cómodo, que tengas ganas de contar la historia de ustedes. En esta primera parte, antes de irnos a Nueva York a escuchar al doctor Klisberg, me gustaría que nos cuente cómo sucedió esto que es Bauman, ¿no? Contanos primero un poquito qué es Bauman, para que nuestra audiencia empiece a entrar en clima.
Bauman es un proyecto que nació a partir de la necesidad de darle de comer a la gente un producto de calidad muy pensado en cada paso. Al principio empezó como una panchería, nos inspiramos en varios locales clásicos de panchos que ya todos conocemos, para dar un pancho superior, siempre manteniendo esa impronta argentina, ¿no? ¿Por qué el pancho le gusta tanto al argentino? Sí, sabemos que se comen panchos en Nueva York, pero el pancho argentino es diferente.
El pancho es el hot dog, ¿no?
Exactamente.
Para la audiencia de otros países del mundo que nos están siguiendo, ustedes arrancaron con el hot dog, pero lo querían hacer de muy buena calidad, que así lo es, porque yo lo he probado y la verdad me encanta ir a Bauman, te digo que es mi lugar preferido.
Sí, empezó más que nada por la necesidad de ponerle un muy buen pan a una muy buena salchicha y sacar el mejor pancho posible. Lo que nosotros tenemos es que nos interesa mucho la panadería, entonces ahí tuvimos nuestro pie para entrar y decir: el pan lo hago yo, la salchicha compro la mejor que puedo conseguir, las papas pie, para los que no conocen, son unas papas que le ponemos arriba en Argentina, también las hacemos nosotros con nuestro propio sazonador, nuestra propia sal. Y así nació el primer Bauman, la primera fase de Bauman, si se quiere. Vimos que el pancho estaba teniendo muy buena repercusión, pero la gente se quedaba con ganas de algo más.
Claro, no alcanzaba un panchito.
Exactamente. Y nosotros también nos quedamos con ganas de algo más, de dar algo más a la gente. Y empezaron a hacer los sándwiches. Los sándwiches empezaron de a poco, inspirados siempre en sándwiches, algunos de afuera, otros de acá. Sándwiches que, de vuelta, están pensados desde el pan, desde su relleno, desde sus vegetales, desde sus salsas. Todos los hacemos nosotros y siempre tratando de dar lo mejor.
O sea, su propósito es la satisfacción de la calidad del cliente que quiere disfrutar de un sándwich, y ahora vamos a hablar qué tipo de sándwich, al paso, en una barra, en un lugar como el barrio de Belgrano, que es un barrio que es de fácil acceso, porque pueden tomar cualquier línea de colectivo que va por la avenida Cabildo, o está el subte línea E, se bajan en estación Juramento y están ahí a 50 metros nada más, ¿no?
Exactamente, es también algo de lo que pensamos, de cómo hacer un local que le dé algo a la gente, es que tenga su identidad, su impronta. Para tener buena impronta hay que estar bien ubicado, en un lugar donde pasa mucha gente. Entonces, desde ese punto empezamos a plantear Bauman. Caminamos y caminamos hasta encontramos ese local. Después lo que pasó fue: le quiero dar lo mejor a la gente, quiero que tenga una buena experiencia y quiero que sea algo memorable. Entonces se nos ocurrió la historia de la barra. La barra, todos conocemos que la barra es un lugar un poco más íntimo. No es lo mismo sentarte en un restaurante, en una mesa, que en una barra. ¿Por qué? Porque en la barra hablas con los meseros, hablas con la gente, hablas con el que tenés al lado. La barra es abierta, da que hablar. Entonces nosotros lo que hicimos fue poner nuestra cocina detrás de la barra, para que uno, mientras que va comiendo, se entretiene viendo a la gente cocinar.
O sea, todo el diseño de experiencia, de la satisfacción para el cliente, está todo pensado desde Bauman. Y yo después voy a, en la segunda parte de la entrevista del día, quiero meterme de lleno en algo que vos hablás de ese propósito, ¿no? La satisfacción al cliente, calidad. Y hablaste en varias oportunidades de que no se quedaron y se fueron metiendo en la cadena de valor, y se fueron metiendo más en la cadena de valor. Y quiero que nos cuente cómo es que ustedes llegan a ese producto final que le dan y por qué. El por qué es muy importante, ¿no? Porque eso, por ejemplo, sé que ustedes están muy bien en Instagram. ¿Nos podés dar tu Instagram? Porque me gustaría que vos lo digas de tu propia voz.
Yo Instagram actualmente personal no tengo.
No, el Instagram de Bauman.
Es bauman.café.
Bauman.café, ingresen sí. Ya. Y si ingresan en unas horas, van a poder ver en uno de los grandes influencers de la gastronomía de Argentina, y que es consultado por personas de todo Latinoamérica y de habla hispana que vienen al país, que es la chica del brunch. Van a estar ahora en unas horas, después del Observatorio del Trabajo, van a estar ahí. Y antes de irnos a Nueva York para escuchar al doctor Clifford, nos gustaría que le des una primera impresión. Sebastián Genovese, junto con el equipo, es Francisco Ponce de León, Romina también
Campagnolo,
y que nos cuentes también cuál es la inspiración de los fundamentos del nombre Bauman, porque no es el apellido, no es algo común. ¿Cuáles son los fundamentos del nombre Bauman como marca de esta casa de sándwich al paso?
Bauman, el nombre es una historia curiosa, porque queríamos algo que no signifique nada para poder darle nosotros nuestro significado. La realidad es que Bauman es el nombre de los dos hijos de mi socio, Bauti y Manu. Es la mezcla de esos dos nombres y quedó. Sé que da a un apellido medio alemán, medio austríaco, puede ir por ese lado, pero no, la realidad es que es eso.
Es una marca bien propia.
Exactamente, sí, cargada de identidad.
Qué bueno, qué identidad, ¿no? Porque son las obras más importantes que tenemos quienes ya desarrollamos nuestra vida y generamos hijos, ¿no? Que es nuestra continuidad o la continuidad de nuestra de personas propias, que uno lo hace con amor y los pone en la cancha de la vida para que ellos puedan ser hacer grandes cosas. Uno eso es lo que quiere como padre. Y qué bueno que está esto, ¿no? El significado de decir, bueno, a ver, lo más importante que tenemos son nuestros hijos. En diálogos que tuve con Romina y con Francisco, bueno, y contigo también, el cariño y el amor que transmiten de sus hijos. Así que les recuerdo, Bauman.café, estamos dialogando con Sebastián Genovese, propietario de Bauman. Y si te parece bien, Sebastián, te invito a que nos vayamos a Nueva York a escuchar al doctor CRISPR.
Buenísimo, dale, me encantaría.
Ahí vamos.
9 y reflexiones para construir una sociedad más sustentable a cargo de Bernardo Klicksberg.
Bueno, cada observatorio de trabajo empezamos con él, con el gurú mundial de la responsabilidad social empresarial y el padre de la gerencia social, el doctor Bernardo Klicksberg, que él siempre nos habla sobre la responsabilidad social, nos presenta informes, más buenas noticias, más esa reflexión espiritual que tanto necesitan las mujeres, los hombres que están en esos lugares de decisión, o aquellas personas que pueden acceder a lugares de posición. Queremos que lo hagan con conciencia ambiental, valórica, ética, humana, y fundamentalmente que tengan las mejores competencias para hacerlo. Y para eso, lo central es hacer las cosas bien. Por eso el doctor Bernardo Klicksberg está acá, para ayudarnos a guiarnos en ese camino, ser el sherpa de los empresarios socialmente responsables, esos líderes socialmente responsables. Hoy nos va a hablar sobre Bután, ¿no, doctor Klicksberg? Bután, un país ejemplar, podríamos decir.
Mi querido amigo de Juan Domingo, gran adalid de las comunicaciones y de la cultura. Bután, mucha gente dirá, ¿y esto qué es? Bueno, es un nombre para respetar mucho, porque todos los países están buscando nuevas soluciones, salidas para estos encierros. Hay mucha hambre, miseria, desolación en un mundo que no debería tener esta situación. Y Bután lo ha logrado, es uno de los pocos países en la historia reciente del género humano que lo ha logrado y que lo viene consolidando. Ya nos hemos referido una oportunidad anterior a Bután, hace algunos años atrás que hablamos, y hay nuevas noticias. Ayer, usted sabe que mi tentación por las noticias actuales, relevantes, realmente es muy grande. Ayer toda la semana hubo una reunión de agentes de viajes de todo el mundo convocada por Bután en Bután, para que mucha gente que tiene curiosidad y le gustaría conocer un país modelo, tenga más oportunidades. Esto que también llevas adelante, querido Juan Domingo, del turismo como gran comunicador de culturas. Pero no es fácil llegar a Bután, porque resulta que cuando yo hablo de Bután estoy hablando de un país de 700.000 habitantes nada más. Es una pequeña provincia argentina, ¿no? Mucho menor todavía, que está en el Himalaya, metido en el Himalaya, en las montañas. Es un país totalmente montañoso y es muy difícil llegar a Bután. Bután está entre China y la India, entre los dos países con más población de todo el globo terráqueo, que se llevan gran parte de la población del globo terráqueo entre los dos. Y hacen maravillas esos 700.000 habitantes. Se propusieron vivir una vida con trabajo, digno, productivo, pero al mismo tiempo una vida en paz y en armonía total con la naturaleza y en armonía total con los semejantes. Inventaron un tipo de sociedad que tiene muy pocos parangones. Hay algunas parecidas, quizás a las nórdicas, pero Bután es único. Es un reinado, en principio, el reinado de Bután, pero ha dejado de serlo. Y nosotros, ahora, cuando hablamos la primera vez, era todavía el reinado. Ahora no lo es más, es el reinado parlamentario de Bután. Porque quien era rey de Bután y fue el impulsor de muchas de las estructuras fundamentales, el que inventó el índice para medir la felicidad. Hoy hemos oído hablar y hemos traído a este programa el índice de felicidad, pero no hemos traído lo que inventó Bután. Es un sistema de medición completa para ver si cada vez que se aprueba una política pública está contribuyendo a la felicidad o está bajando el nivel de felicidad. Sería interesante que Argentina tuviera algo así, en América Latina en general, ¿no? Ellos lo saben, tienen 80 indicadores que sirven para medir si las políticas que están aplicando suben y bajan, y para planificar políticas que suban al nivel de felicidad. ¿Para qué es felicidad? Para ellos felicidad es la armonía total con la naturaleza. Y entonces Bután es perfecto, tiene 0 grado de contaminación. Está prohibido cualquier cosa que pueda traer contaminación a los cielos azules y despejados y permanentemente cuidados, de todas las formas de intoxicación del aire por Bután. Y la gente ama vivir así, con la naturaleza. Y Bután es producción, trabajo sano, una economía rural, pero en condiciones de máxima igualdad y honorabilidad, diría yo. Todo el mundo tiene oportunidades de aprender y todo el mundo tiene oportunidades abiertas de par en par de desarrollarse. Y
Importante que es el importante que es el respeto, ¿no, doctor Cleaver? Porque en una sociedad donde se respeta a uno mismo y se respeta al otro, pasa esto, ¿no? Lo que pasa en Bután.
Para eso hay toda la idea de que somos los unos iguales a los otros, y de que debemos tener un trato digno máximo a nivel familiar y a nivel personal y en todos los planos, y la espiritualidad, mi querido amigo.
Bueno, esto es lo que promovemos desde aquí.
Naturaleza y espiritualidad,
¿no? Le voy a pedir ahora, porque quisiera, si usted me lo permite, que sobre Bután volvamos el próximo programa, y te dejo picando que nos cuentes algunas de los indicadores estos en el próximo programa, los indicadores de Bután. Te invito a eso, y ahora me gustaría que nos cuentes las buenas noticias que tenés para hoy y la reflexión espiritual. Así el próximo programa sí desarrollamos en profundidad ya sobre los indicadores de Bután. ¿Te parece bien?
Muy bien, con un pequeño agregado. Bután no es cualquiera. Fue invitado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, ahora de nuevo, a exponer su caso como ejemplo para las naciones del mundo. Y se ha creado el Día de Bután en las Naciones Unidas, y se ha creado toda una serie de países que van a aprender a Bután. Por eso lo de los agentes de viaje que mencionaba anteriormente. Pero lo vamos a desarrollar con más detalle, como dices, en la próxima, con la ayuda de Dios, en nuestro próximo encuentro. Buenas noticias. 21 latinoamericanos han sido designados los pioneros de las sociedades civiles y el empresariado de América Latina por el diario El País y la CAF, la Corporación Andina de Fomento, actualmente Banco de Desarrollo, que ha financiado esta iniciativa, porque están haciendo iniciativas totalmente relevantes, nuevas, que ellos inventaron. En muchos casos son jóvenes con startups, con empresas nuevas, y en otros casos son desde humildes campesinos en Colombia, donde, por ejemplo, existen 14 cooperativas que están protegiendo el lago, uno de los mayores lagos de Guatemala, para que no haya contaminación en el lago, y son todas cooperativas de mujeres mayas, indígenas mayas, protegiendo el lago. Están en la lista de los 21 empresarios con altísima responsabilidad social empresarial, que empezaron produciendo productos puramente saludables y han crecido en las áreas. Los hay en la Argentina y los hay en otros lugares, y han crecido en áreas de productos totalmente saludables.
Qué buena noticia esta, qué buena noticia. Te voy a pedir que para la próxima también volvamos a meter otra buena noticia más, y ahora te voy a pedir encarecidamente si podemos ya ir a la reflexión espiritual que tanta importancia tiene, porque fíjese lo que nos cuenta de Bután, ¿no? Y qué importancia que tiene la espiritualidad, ¿no? ¿Puede ser una reflexión espiritual, doctor?
Claro que sí. El Papa Francisco, nuestra referencia obligada, va a empezar un viaje el más largo de todo su papado. Va a salir ahora, estos días, y va a llegar a Etiopía, y pasando por una cantidad de países olvidados. Y entonces uno se puede decir, el Papa tiene casi 90 años, y su estado de salud, y con las características de esa edad, pero con un coraje a toda prueba. Pero hacer un viaje de ese tipo en este momento, ¿qué puede impulsarlo? Él no necesita honores de ningún tipo, ni lo impulsa lo que lo impulsó toda la vida, hacer el bien al prójimo, estar junto a él, inspirar a las poblaciones más desvalidas del planeta, decirle: no estás solos, acá está el Papa, 1.200 millones de cristianos y querido por todo el género humano, junto a ustedes en Etiopía, que es uno de los países que tiene más guerra y hambre, y uno de los más grandes del mundo entero, y en los confines de África, visitándolos para mostrar que los seres humanos podemos ser fraternos.
Qué importante esto, doctor Klisberg. La fraternidad. Así que te agradecemos, como siempre, todos esos aportes que hace, y lo invitamos, como siempre, el próximo programa para hablar sobre los indicadores de Bután, más buenas noticias, más reflexiones espirituales. Seguimos con nuestra programación del Observatorio del Trabajo.
Sabores y vinos de España, a cargo de Vicente Herrero, propietario de Vinoteca Vides, desde el barrio de Chueca, calle de la Libertad 12, Madrid, España.
Familia, buenos días. A la par del Altísimo, hoy os voy a presentar aquí milagros. Esto es un milagro de la vida. De La Horra, de Burgos, Ribera del Duero, de los que más me gustan a mí, Bodega Figueros. La gente trabaja muy bien, todos son viñedos propios, y luego tienen viticultores pequeños con los que trabajan, que están solo alrededor de la bodega, esperamos, con viñedos viejos y de categoría. Como podéis imaginar, tempranillo. La Horra, Burgos, parte alta de la DEO, parte alta se le presupone frescura, ¿vale? Bueno, en nariz, intensidad aromática, mucha fruta, aromas terciarios recién abierto, capa media. Pero vamos, viendo lo que veo en nariz, esto es lo que viene a entrar, casi entra en la categoría de pepino nuclear, esa que todos conocemos. Seda pura, cero astringencia, añada 19, ya tiene 5 años. Esto es seda pura. Esto es espectacular. Esto junto con el amigo Juan Carlos Vizcarra, que le pilla relativamente cerca, y hay 4 o 5 bodegas de esa zona, que a mí me parece de lo mejorcico de la parte burgalesa. Un retronasal acojonante, macho. Esto es un gran vino. Así que, chavales, os dejamos con milagros. Os dejamos con milagros y buen sábado.
Te presentamos el compacto de noticias a cargo de Jorge Potente.
¿Cómo impactará en cada sector de la economía la baja del impuesto país? El gobierno anunció que reducirá el impuesto país del 17,5% al 7,5%. Esto implica un menor costo de importación de insumos para las empresas, pero también incentiva la compra de bienes terminados, afectando a ciertos sectores industriales que permanecen en una situación crítica debido a la recesión. Por ejemplo, en el agro, el presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y del Centro de Exportadores de Cereales, Gustavo Idígoras, dijo que es una gran noticia, ya que Argentina importa fertilizantes y es un insumo crítico para lograr rendimientos en granos que luego se exportan. También en el sector automotriz festejaron, ya que el promedio de componentes importados que poseen los autos producidos en el país es del 50%. Asimismo, los empresarios no se mostraron preocupados por la posibilidad de la importación de vehículos terminados. Contraria es la visión de los empresarios textiles. Luciano Galfione, presidente de la Fundación Proteger, dijo: es una medida que tiene dos miradas, la de los insumos no producidos para generar valor agregado y la del producto terminado, que favorece al precio del producto importado y por lo tanto facilita la importación en desmedro del producto nacional. Se trata de una industria particularmente golpeada por la recesión, ya que las ventas del rubro se desplomaron casi un 40% en comparación al año 2023. En el sector electrodoméstico, Alejandro Iglesias, presidente de la Cámara de Fabricantes de Electrodomésticos, detalló que el recorte del tributo les abaratará los insumos importados, pero que el impacto en precios no será significativo porque es un porcentaje pequeño del costo total. La venta de electrodomésticos se derrumbó un 33% en el primer semestre. La OIT expone la brecha salarial por discapacidad en el mundo. Las personas con discapacidad tienen menos probabilidad de formar parte del mercado laboral y tienden a ganar menos cuando lo logran, así expuso un informe de la Organización Internacional del Trabajo divulgado el miércoles 28. También enfrentan tasas de desempleo más altas y tienen más probabilidad de trabajar por cuenta propia, según el documento. El estudio concluye que las personas con discapacidad que trabajan reciben un salario un 12% inferior por hora que el resto de los empleados, pero en países de ingresos bajos y medios, la brecha salarial por discapacidad es mucho mayor, el 26% menos. La situación es peor para las mujeres con discapacidad, que también enfrentan una brecha salarial de género sustancial. Se estima que 1.300 millones de personas, o casi una de cada seis de la población mundial, padecen alguna discapacidad significativa. Dado que solo 3 de cada 10 personas con discapacidad están activas en el mercado laboral, su tasa general de participación en el ámbito es muy baja y el progreso hacia una mayor inclusión ha sido relativamente lento. No hay dudas que las personas con discapacidad tienen el derecho a la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libre, elegido o aceptado en el mercado de trabajo. A pesar de la importancia de estas cuestiones, los estudios mundiales y regionales sobre los resultados del mercado laboral de personas con discapacidad siguen siendo escasos y rara vez consideran factores subyacentes. Por ejemplo, el nivel de logros educativos suele ser inferior al de las personas sin discapacidad. Por eso, considerar factores como la educación y la experiencia al analizar las brechas de discapacidad en los resultados del mercado laboral es clave para comprender mejor sus impactos y para diseñar políticas pertinentes para apoyar a las personas con discapacidad en el mundo del trabajo. Expo Empleo en La Plata. La Prosecretaría de Asuntos Estudiantiles de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata informó que el próximo 12 de septiembre se realizará la edición 2024 de Expo Empleo, la feria que reúne empresas e instituciones y ofrece oportunidades laborales para los jóvenes de la región. El evento se realizará en el edificio central de la facultad, ubicado en 1 y 47. Empresas e instituciones ofrecerán pasantías, cursos y programas para jóvenes profesionales. Podrán participar estudiantes, graduados y público en general de la Universidad Nacional de La Plata y otras universidades. Para quienes quieran asistir, deben inscribirse a través de un formulario. Dejaremos el link en el portal www.elobservatoriodeltrabajo.org.
Que en Argentina estamos pasando momentos difíciles, ya lo sabemos. Pero también sabemos que somos solidarios, que cuando una familia o un hermano no la está pasando bien, queremos ayudar. Sabemos que nadie se salva solo. Y por eso confiamos que reforzando el trabajo con cada una de las comunidades de nuestro país, vamos a poder salir adelante. Este año, tu solidaridad es esperanza. Sumate a la colecta anual de Cáritas donando hoy en caritas.org.ar.
ODT, el Observatorio del Trabajo, te presenta la entrevista del día.
Sí, la entrevista del día, que iniciamos hablando con ellos, con Bauman.café, allí en Echeverría, entre Ciudad de la Paz y Cabildo, en el barrio de Belgrano. En ese barrio de Belgrano que tiene esos comercios, esas industrias, esas instituciones al servicio de las personas que quieren venir a la Argentina o que vienen del interior y quieren encontrarse con una gastronomía de calidad. Bueno, ahí tienen a Bauman, tienen varios clientes, varios comercios, varias empresas, varias instituciones que están esperándolos para darle esa bienvenida que necesitan esas personas que vienen a la Argentina. Y estamos aquí con Sebastián Genovese, copropietario de Bauman, vuelvo a repetir, Bauman.café en Instagram, lo pueden buscar ya, Bauman.café en TikTok, también lo pueden buscar. Así que, Sebastián, nos contabas algo muy lindo. Vos y tu socio vienen de pasiones vinculadas a la gastronomía.
Sí, totalmente, Juan. Para mí la gastronomía es mi vida, es lo que cocinar es lo que más me gusta hacer. Yo creo que Bauman es un lugar para mí en el que puedo cocinar a la gente, mostrarle qué es lo que puedo hacer. Me gusta mucho estar en la barra, hablar con la gente, cocinarles, mostrarles mi producto, escuchar qué tienen para decir, que me digan si les gustó, qué no les gustó. Es un lugar en donde yo puedo ser yo mismo, en el que hablo a través de la comida, básicamente.
O sea que vos sos como un artista ahí en la comida, elaborando, y lo haces como si fuera para vos, pero querés que la persona sienta algún diferencial. ¿Cuáles son tus inspiraciones para elaborar la comida y en este caso esos sándwiches que hacen en Bauman?
Mi inspiración es darle de comer a la gente, es dar una experiencia a la gente, que quede marcado, que les quede marcado en la memoria que fueron a Bauman y comieron increíblemente, que hablen de Bauman, que hablen de cómo comieron, de cómo fue la experiencia, darles algo más allá que llenarles la panza con comida, que les quede una memoria, que capaz que si son del palo que puedan aprender algo o que me puedan enseñar algo a mí.
¿Qué tipo de sandwicherías, además de, bueno, empezaron con el Pancho, buscando lugares? Francisco Ponce de León tiene una experiencia, ¿no?, también en la gastronomía. Sí. Viene de una vivencia, vos también. Y trabajaron mucho afuera, ¿no?, de este proyecto. ¿Qué, cómo llega, de dónde llegan, cómo llegan y bueno, qué, cuál es la perspectiva de futuro, ¿no?, de Bauman?
Mirá, Bauman siempre se inspiró un poco en lo que pasa afuera, afuera del país, afuera de nuestro local, siempre tomando influencias de... Por ejemplo, en Bauman puedes encontrar sándwiches que están inspirados en la cocina francesa, mezclando técnicas de comida callejera. Tiene mucho de eso, de decir, tomo técnicas de acá, tomo técnicas de allá, lo presento de una forma, lo presento de otra. Hago homenajes a sándwiches clásicos, como puede ser el sándwich de milanesa tucumano, o como puede ser la porchetta, que se come mucho en Italia, porchetta en sándwich de focaccia. Es una combinación italiana clásica. Nosotros hoy la homenajeamos a nuestra manera.
Importante lo de la porchetta, porque ¿cómo llega la elaboración del producto final de la porchetta? ¿Cómo es el proceso de elaboración con ustedes? Porque es difícil comer una buena porchetta, y más los italianos que son muy de la gastronomía. Contanos un poco, ¿cómo se inspiraron en la porchetta? ¿Cuál es todo el proceso que lleva? Por ejemplo, ¿ustedes compran el pan, por ejemplo, o lo elaboran ustedes?
Mirá, la porchetta principalmente es un orgullo nuestro, más que nada por mis raíces italianas, ¿no?
Genovese. Y decir,
compramos la panceta, la dejamos marinando en una salmuera, por 24 horas. El pan también lo hacemos nosotros, es una focaccia clásica que se hace al estilo de la focaccia romana. Nosotros lo que hacemos también, trabajamos con harinas de fuerza, con fermentación lenta, fermentación en frío, todas técnicas que nos van a dar un mejor pan y al final un mejor sándwich.
¿Y de esa porqueta, por ejemplo, la compran elaborada o la elaboran ustedes? ¿Tienen qué máquina, qué equipamiento tienen para la elaboración? ¿Es propio? ¿Cómo?
No, la porqueta la hacemos nosotros de cero. Compramos,
¿de cero?
Sí, compramos la panceta, la marinamos, como te contaba, en una salmuera. Después lo que hacemos es, la abrimos y la rellenamos con hierbas. Le ponemos también un poco de alcaparras, perdón. Y lo que hacemos es, la enrollamos y después de vuelta se va al frío a que se junten todos esos sabores. Después de una noche en el frío, recién la horneamos a temperatura muy baja y lo que hacemos es, la cortamos con la cortadora de fiambre y la servimos en el pan de focaccia. La porqueta la pasamos por la plancha para que agarre crocante y desgrase un poco, con una salsa verde, que es una salsa clásica italiana, que lleva alcaparras, menta, perejil, cilantro. La emulsionamos un poco con aceite de oliva, con jugo de limón, y le ponemos después unos hinojos marinados en aceite de oliva y jugo de limón.
Es una locura, ya se me está haciendo agua a la boca y a la audiencia también. ¿Y qué otro sándwich también ustedes han homenajeado a la gastronomía con esta cocina fusión, como tú bien lo dices, callejero, también gourmet? Contanos un poco cuáles son las otras variedades de sándwich que hay en Bauman.café. Tomen nota, ¿eh?
Un gran sándwich para mí, que es estadounidense, es el Philly Cheese Steak, se llama. Es un sándwich que se hace a la plancha con cebollas y morrones verdes, ajíes verdes. Se hace con... se suele hacer con carne un poco más barata. Nosotros lo que usamos es corazón de cuadril. Tiene el punto perfecto de jugosidad y terneza. Y lo que hacemos es, en la plancha lo mezclamos con queso cheddar y queso morbier, que ahí tenés lo que te decía, la mezcla de algo un poco más callejero con algo un poco más elaborado, complejo, como es el queso morbier francés y el queso cheddar estadounidense, que ya todos conocemos. Entonces ahí tenés como retazos de una gastronomía un poco más elevada, pero sigue siendo un sándwich al final de todo. Tiene que ser el mejor sándwich.
¿Y qué pasa cuando la gente come estos sándwiches? ¿Cuál es la devolución que nos podés contar de la experiencia que ha pasado con gente que te dice, mira, vine, me senté a comer un sándwich y me encontré con esto?
Y la realidad es que hay veces que la gente puede ser medio reacia a una sanguchería de este estilo, porque pues, el sándwich siempre empieza como algo, si se quiere, fácil de hacer, barato, algo que puedes hacer en tu casa. Un lugar como nosotros, que hacemos sándwiches un poco más complejos, capaz que para el público general lo asusta un poco, pero todos los que vienen y terminan probando y sacan ese miedo, se van sorprendidos.
Se van sorprendidos. ¿Y con la panificación también tienen otra línea de producción, ¿no? Otra línea de otra unidad de negocio,
sí,
¿no? Que también los ayuda a ir expandiéndose y encontrándose con otros comerciantes que hacen sandwichería. Contanos un poco sobre el producto panificación, porque la verdad que el pan que he comido, que he probado, por eso los he invitado, es una excelencia, ¿eh?
Sí, la verdad que el pan le hemos dado muchas horas de estudio para que sea hoy como es. Nosotros también tenemos una empresa que se llama L'Ancien Boutique, que es una empresa de panificados mayorista. Principalmente panes de hamburguesa estamos haciendo actualmente. Antes de eso nos metimos un poco en panadería francesa, en pastelería, pero al final nos terminamos yendo por este monoproducto que es el pan de hamburguesa. Y la verdad que hoy es una empresa que ha crecido bastante. Ya 8 años tiene casi.
¿8 años?
Sí.
Y ese pan de hamburguesa, ¿me puedes repetir el nombre de la página? ¿Hay algún correo o algo como que se
puede estamos preguntar? En Instagram, es Lancien Boutique.
Lancien.
Sí, se escribe LANCENNE.
Lancien.
Sí.
Boutique.
Boutique, sí.
¿Y qué tipo de panificado están haciendo? ¿Hamburguesas solamente?
Sí, panes de hamburguesa, sí.
Wow, wow. Y entonces, si las personas que tienen negocio de hamburguesería, por ejemplo, que hay cada vez más,
sí,
que quieren hacer una hamburguesa de calidad, por ejemplo, se puede sentar con ustedes y decirle, mira, yo quiero el pan así, de esta manera. Ustedes le pueden persuadir y ofrecerle,
sí,
asesorarlo de qué tipo de pan, por qué ese pan. ¿Ustedes lo suelen hacer eso? ¿Cómo es la relación con el hamburguesero o el que tiene el local de hamburguesas con Lancien?
Mirá, nosotros siempre tuvimos el concepto de el trato con el cliente y el trato con los proveedores. Nosotros hoy como proveedores en Lancien tratamos de ofrecer también una muy buena experiencia. Hacemos desarrollos para quienes lo necesitan, hacemos asesorías. Siempre estamos atrás de qué necesita el cliente, qué le puedo ofrecer, qué le estoy ofreciendo además de pan. Porque podés ir y comprarlo el pan, nosotros queremos dar algo más.
Claro, claro, un producto de calidad, que no caiga pesado, que sea rico, que tenga sabor, ¿no? Que,
sí,
que uno disfrute, ¿no? Porque se trata de eso, disfrutar de la comida.
Obvio, sí. Y también seguir las ideas de los clientes. O sea, ¿qué quiere él dar? ¿Me sirve a mí? ¿Qué le puedo ofrecer? Siempre tratando de que vaya en conjunto con lo que él vende, con lo que quiere vender.
Cuando ustedes, me pareció ideal y me gustaría que repitas lo de Lancien, la dirección o el Instagram o el correo, no sé, lo que quieras brindar, porque me parece que puede ser un buen escaparate para ustedes, para que los puedan escuchar también otros futuros clientes, ¿no? Porque el Observatorio del Trabajo lo que persigue como propósito es investigar y comunicar todo lo que sucede con el trabajo y con la innovación. Y el emprendedor, el empresario socialmente responsable, el que nosotros queremos promover, que es el que promueve empleo de calidad, es lo que nos interesa. Entonces me interesa mucho la historia de ustedes. Creo que ahora los va a entrevistar la chica del brunch. Sé que han tenido notas en medios de primer nivel de Argentina. Seguramente estarán ahora viendo medios internacionales para conocerlo, porque para mí es un modelo de negocio el que tiene, que es totalmente escalable. ¿Qué equipo, qué cantidad de equipo tiene Baumann, y qué le querés decir a vos, a tus clientes y a tus trabajadores desde esta arena, para ir cerrando el programa?
Mirá, para mí el equipo es fundamental, tener un equipo bien consolidado, un equipo que se encuentre llevándose bien hasta fuera del trabajo, que haya verdaderamente una conexión humana, que no sean todos robotitos que hacen lo que se les dice. Me interesa que desarrollen una personalidad, que aprendan y que también algunos hasta me terminen enseñando a mí.
¿Y
filosofías de trabajo?
Qué bueno. ¿Y has encontrado hermandad con ellos? ¿Y con tu socio qué has encontrado? Con Romina y con Francisco, ¿no? Porque son uno.
Sí. La realidad es que lo considero casi un hermano a Fran.
Wow.
Nos unió primero el trabajo y después nos encontramos siendo amigos. Es así.
Bueno, muchísimas gracias por traer esta historia. Recuerde, nuestra audiencia, Baumann.café, en el barrio de Belgrano, en ese barrio que trata a sus visitantes, a sus vecinos, con mucho afecto y con calidad gastronómica, como Baumann.café. Muchas gracias, Sebastián Genovese, por estar en el Observatorio del Trabajo. Y a ustedes que están ahí, les digo que gracias por encontrarse, inspirarse con estos empresarios argentinos que realmente son los jugadores de la Selección Nacional de la República Argentina. Gracias,
Muchas gracias, Juan Domingo, y muchas gracias a todos los oyentes.
Cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura